En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde aquí, en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos la Comunidad de Madrid, lo hacemos todos los días, pero hoy, hombre, hoy lo hacemos de una manera un poco más especial, porque hoy es nuestro día grande, el Día de la Comunidad, así que felicidades, claro que sí, a todos los que nos estáis escuchando. Madrileños de nacimiento y madrileños de adopción, que es verdad que la Comunidad de Madrid es buena, ¿no?, acogiendo a todo aquel que decide pasar su vida en nuestra región. En un día como hoy, pues vamos a estar, por supuesto, en ese punto neurálgico de todos los actos oficiales, la Real Casa de Correos. Allí, por ejemplo, se van a entregar, lo acabamos de escuchar, las medallas de oro de la Comunidad, algunas de ellas póstumas. Os podréis imaginar, por tanto, que Adolfo Suárez va a ser uno de los homenajeados, también Luis Aragonés, aunque tenemos muchos más y, por supuesto, personalidades de todos los ámbitos que van a subir ellos mismos a recogerlas. Por ejemplo, la de uno de nuestros embajadores gastronómicos más reconocidos y que ha tenido varias incursiones en este programa, en este Hoy en Madrid, David Muñoz. También tenemos medallas hasta para edificios. Me explico, este año no se va a pasar por alto que el Hotel Ritz ha superado los 100 años, vaya por 104, y recibe también medalla. Acabábamos de entrar, como quien dice, en el siglo XX, cuando el rey Alfonso XIII se dio cuenta de que no había en Madrid un hotel de referencia mundial para gente pudiente, como sí que existía en otras ciudades como París, como Viena, como Londres. Así que pidió que se pusiera fin a esa situación. Era como nacía el Ritz, proyecto en el que participó el hostelero César Ritz, de ahí el nombre del hotel que se inauguraba un 2 de octubre de 1910. Allí, en esa inauguración, estuvieron, por supuesto, un orgullosísimo Alfonso XIII y su mujer, la reina Victoria Eugenia. Y por sus habitaciones, las habitaciones del Hotel Ritz. Lo cierto es que a lo largo del tiempo han pasado reyes y reinas, presidentes de gobiernos, jeques y magnates, hasta espías. Seguro que lo recordáis porque os lo hemos contado aquí en Hoy en Madrid. Allí se alojó la mismísima Mata Hari. Se inscribió como condesa Maslov, pero como nos han explicado también por activa y por pasiva, era muy mala espía. A pesar de su halo de glamour y de su leyenda, y vamos, que todo el mundo sabía que era ella, y al final hasta la detuvieron en ese mismo hotel. En fin, curiosidades y parte de nuestra historia, igual que la que sucedió en Móstoles, municipio clave en 1808, para frenar a las tropas francesas del general Murat. Así que para Móstoles, que nos vamos a ir también esta mañana, a las 8 de la tarde, por ejemplo, recuerdo que todos vamos a poder participar en la recreación histórica de todo lo sucedido, que desde hace ya varios años organizan los propios vecinos, hacen ellos la puesta en escena. Allí vamos a encontrarnos, por supuesto, a Andrés Torrejón, a Simón Hernández, los que en esos años eran alcaldes ordinarios de esa localidad de Móstoles. Ellos firmaron ese bando que les mostró Juan Pérez Villamil, lo había redactado él mismo e iba dirigido a las autoridades de las poblaciones por las que tenían que pasar esas tropas francesas. Alertaban de lo que había sucedido en Madrid, llamaban al socorro armado de la capital y a la insurrección contra el invasor francés. El documento recorrió después, mediante el sistema de postas a toda diligencia, la carrera real de Extremadura, lo que es lo mismo nuestra carretera de Extremadura, para que nos entendamos, y que consiguió crear pues ese sentimiento patriótico, ¿no? El levantamiento es verdad que vendría ya después, cuando los Borbones abdicaron, pero gracias a ese documento todos nos sentimos un poquito más españoles y queríamos defendernos del invasor francés. Son algunas de las cosas de las que hablaremos en este tiempo de radio, aunque hay muchas más. 4 horas nos dan para recorrer parte de nuestra comunidad en este día en el que, recuerdo, es nuestro día grande, la fiesta de la comunidad. Un saludo de Lourdes Mercado, que está en la realización, también de quien nos habla, Elena Almonacid. Tiempo de radio intenso, lo dicho, hasta las 2 de la tarde. Seguimos con vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid. Enseguida os voy adelantando en más cositas que van a ir sucediendo en este programa. Pero, hombre, antes, ya que hemos hecho un guiño a Matajari, voy a saludar un segundito a Sergio Rodríguez.
¿A mí,
Sergio,
por qué?
Muy
buenos
buenas.
Días. Yo no
hombre,
la conocía.
Tú no la conocías, pero ¿te acuerdas que hubo un libro en el que vimos fotografías de cómo
Serrano.
Era ella? Exacto, y encima era fea.
Sí, no, era muy agraciada, era resultona con la danza del vientre.
Bueno, resultona un poquito sensual, diríamos, pero de cara tenía un trago.
No, estaba recordando, mientras decías tú lo de las habitaciones, el Ritz, la fundación, el libro de Felipe Serrano, ¿recuerdas? Uh-huh, que fue camarero,
sí,
del Ritz, y nos contaba también algunas anécdotas, una muy escalofriante, porque entró, lo recuerdo perfectamente, nos lo contaba, entró en una habitación de un marajá, un jeque, y estaba forrado de escoltas, y entonces dice que lo primero que se encontró al entrar a la habitación a servir el desayuno fue la pistola de un guardaespaldas, apuntándole a la cabeza. Se llevó un susto de muerte el pobre Felipe.
Hombre, él y cualquiera otro que hubiera estado en su situación.
Yo antes iba bastante por el Ritz, me invitaban.
A presentaciones.
Hace unos años
y estas
que
cosas,
ya
no, ¿no?
Sí, cenas, comidas.
Has ido a cenar o a comer al Ritz.
Ya te contaré. Sí, un día dos veces, además, cena y comida.
Pues hombre, yo he estado en el Ritz en alguna presentación, pero me he quedado en alguna de los salones que hay según entras a la derecha, y de ahí no he pasado. Ni un canapé he probado yo del Ritz.
Bueno, pero hace años que ya no me invitan, ya me conocen.
Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, buenos días.
En el Ritz seguro que tú también has estado.
Hombre, y lo recordaré,
claro.
Estuvimos con el cambio de alfombra.
Sí, me acuerdo perfectamente que además estaban partiendo esa alfombra, diríamos, y había una especie de subasta, ¿no?
Exactamente.
Para quien quisiera quedarse con un recuerdo. Con
algún fetichista que quiere quedarse con algún recuerdo y que tiene todo su misterio, ¿eh? Cambiar la alfombra,
sí,
y que quede instalada correctamente. Y estuvimos hablando también de la música que normalmente se escucha cuando uno accede al hall, el pianista.
Con un piano.
Sí.
Uh-huh.
Y todas esas medidas también, porque lo que intentan desde la nueva dirección es que sea un sitio más accesible para todos. A lo mejor no podemos pasar una noche porque no es
apto para todos los bolsillos.
Exactamente.
¿Vale?
Pero sí que hacen
estrellas.
Jornadas gastronómicas,
sí.
Conciertos en el jardín, uh-huh, ahora ya que llega el buen tiempo.
El momentito del té.
Así que en más de una ocasión nos hemos acercado para comentar todos estos asuntos. Buena gente la del Ritz.
Sí, la verdad que sí. Mira, acabo de recordar que yo pisé esa alfombra que quitaron, porque es verdad que una vez hice una entrevista en una de las habitaciones del Ritz, que era donde nos citaban, y efectivamente subí al primer piso caminando y mira, pisé esa alfombra. A lo mejor alguien tiene ahora ahí en su casa guardada un trocito de la alfombra por la que yo pasé. Ahora, solamente si te ha tocado el cacho del primer tramo. Que si no...
Nada de nada.
No subí mucho más. Bueno, que tenemos muchas historias de las que hablar. Que nos hemos fijado en el Ritz porque, bueno, pues lo hemos visitado en varias ocasiones aquí en Hoy en Madrid. Y recibe, además, esa medalla de oro de la Comunidad de Madrid.
Por cierto, hay muchas presentaciones también en ese jardín,
¿sí?,
de cantantes, de músicos.
¿Sí?
Y Andy García le entrevisté en ese jardín.
¡Qué
guapo!
Glamour, ¿eh?
¡Qué guapo!
Y lo demás son tonterías. No, yo no he tenido esa suerte. Que vamos a visitar en el día de hoy el Álamo. Nos vamos a ir y allí, mira, igual que en Móstoles, sabemos que hay que ir de goyescos. Aquí no tengo yo muy claro el Álamo de qué tengo que ir vestida.
Pues si te gusta la época medieval, puedes.
Vale.
Te gusta esa época, al estilo de los Reyes Católicos.
No
o
me
si
importa.
Prefieres el Imperio Romano, también. Saca del armario tus disfraces, que también te vale.
También te digo, como va a ser bueno, puedo ir de romana.
Ya que estamos celebrando las fiestas de la Comunidad de Madrid, si tenemos el traje de goyesco, perfecto, no hay ningún problema. Podemos ponerlo y no vamos a destacar entre ninguno.
Exacto.
De los figurantes.
Y es que la Feria Medieval del Álamo, la más antigua de la Comunidad de Madrid, este año ha decidido tirar la casa por la ventana,
claro,
y recrear 3 épocas históricas diferentes.
Es que cumple 20 años, un evento gratuito al aire libre que muchos hemos disfrutado a lo largo de estos últimos años, idóneo para disfrutar en familia. El año pasado por allí allí se pasaron más de 300.000 personas, ¿sí? Más de 300.000 visitantes. Esperan superar estas cifras y para festejar este vigésimo aniversario, la Feria Medieval ofrece un mágico viaje a través de tres periodos históricos diferentes: Imperio Romano, la Edad Media y la época goyesca. Así que a lo largo de un recorrido de 2 kilómetros, las calles y las plazas del Álamo se van a transformar en una villa romana, en un mercado medieval y en un campamento francés de la invasión napoleónica.
Ajá,
vamos a ver todo tipo de personajes por este municipio madrileño.
Me gusta. Y además una novedad de este año que tiene que ver con el Imperio Romano, y es que han recreado, bueno, pues un circo.
Exactamente. Y se ha instalado en el interior de una plaza de toros portátil con aforo para 2.000 personas. Se convierte en un auténtico circo romano, el Circus Maximus. Acogerá carreras de cuadrigas y combates de gladiadores. Y habrá muchos torneos que van a llevar a cabo la compañía alicantina Legend Especialistas, un espectáculo de hora y cuarto que nadie se debe perder. Y las entradas para los niños, 3 euros, para los adultos, 6. Es lo único que hay que pagar, lo demás todo gratuito.
Todo gratuito. Al circo, para entrar hay que pagar, pero no perdáis la sintonía de Onda Madrid porque os vamos a dar una sorpresita, y además esa sorpresita llegará dentro de nada, sobre las 10:30 de la mañana, así que muy pendientes de lo que va a suceder en este programa si queréis que os salga un poquito más económico esa visita al Circus Maximus. Biblioteca tendremos en el día de hoy, y ya sabéis, bueno, pues que vamos a estar muy pendientes de todos esos actos relacionados con nuestra Comunidad de Madrid, pero que también, Sergio, vamos, oye, pues a quedarnos con lo nuestro, con lo de siempre, con nuestras secciones. Y la verdad es que un día sin biblioteca nos parece que le falta algo, así que vamos a tener un libro que dice aquello de si levantara la cabeza. ¿Quién la tiene que levantar?
A ver, dilo tú, ¿quién es ese...?
Para mí que Francisco Franco.
Pues sí, tenemos en nuestra biblioteca por segunda vez a Daniel Vázquez Sallés, que como sabes es hijo del gran Daniel Vázquez Montalbán, de Casta le viene al galgo, y es una novela desternillante, mordaz, satírica, irónica, sobre Francisco Franco, pero clonado, fíjate, a partir de un mechón de pelo que tuvo la precaución, entre comillas, de quitarle su yerno el marqués de Villaverde cuando estaba allí lleno de tubos. Le encargó.
Mal rollo me estás generando.
No, es todo de broma. Se lo encargó al doctor Mengele que lo clonara como la oveja Dolly.
El doctor Mengele, pero por favor, si ese hombre era un señor muy raro, muy raro.
Sí. Murió allá por a finales de los 70, creo recordar. Bueno, los personajes son verdaderas caricaturas. Fíjate, por ejemplo, he anotado Adolfo Grande de todos los maestrazgos, conde de Atapuerca. Este hombre llega al pazo de Carmiña Burana y fundan un partido que se llama el Partido CAP, 40 años de paz. Y el emblema de ese partido, ¿cuál te imaginas que es?
¿Una paloma?
Dos jamones cruzados.
Hombre, yo por lo de la paz digo, será una paloma de la paz, pero aquí me van con los jamones cruzados.
Bueno, esos son personajes de ficción muy graciosos, pero alternan también reales, como, por ejemplo, llega en su viejo Dodge Dart, el conde de Atapuerca, pero antes dice que le da un repaso a la razón, donde ha leído de un tirón a Usía, Jiménez Los Santos, también está por allí Rosa Díaz, Isabel Durán, el ministro Bert, etcétera, etcétera. Bueno, risas. Y dice aquí, como ves en la cubierta, en la faja, que una novela disparatada para leer de un tirón.
Para
porque
leer
es
de un
muy
tirón.
Divertida.
Engancha, ¿no?
Sí.
Bueno, si tú nos lo dices, nos lo creemos. Si levantara la cabeza. Hoy es viernes. Eso significa que a partir de las 11 de la mañana, ya sabéis que nos gusta decir aquello de senectud, divino tesoro. ¿Qué nos gusta? Pues darnos cuenta de que hay que cumplir años, de que hay que cumplirlos de una manera positiva, optimista, con buena calidad de vida. Y para eso, bueno, pues os damos consejos con la ayuda de Mundo Mayor, de la gente de Mundo Mayor. Hoy vamos a centrarnos y nos vamos a fijar en una campaña que se acaba de presentar, campaña 70 y más pro mujeres sin fractura. Intuyo que vamos a hablar de osteoporosis.
Sí, lo hemos abordado varias veces, pero bueno, esta campaña nos parece muy útil, súper útil, y recordamos esos datos. Cada año el número de fracturas osteoporóticas, o sea, derivadas de la osteoporosis por ese, digamos, estado del hueso quebradizo, como sabéis sobre todo las chicas cuando tenéis ya cierta edad.
Sí, es bueno, sobre todo una cuestión más relacionada con nosotras, con las mujeres a partir de la menopausia.
Afecta más de 3 millones aquí de personas en España, y los casos superan, es más alto que la suma, de casos de infartos, de cáncer de mama y de embolia. Por lo tanto, mucho cuidado, y esa campaña que tú has aludido, 70 y más pro mujeres sin fractura, vamos a hablar con alguien, con el presidente precisamente de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades enfermedades metabólicas óseas, para recopilar consejos.
Consejito que os doy desde ya, aunque la campaña se llame 70 y más pro mujeres sin fractura, la osteoporosis hay que empezar a prevenirla muchísimo antes, desde que somos unos críos, desde que somos unos chavales. Para que nos hagamos una idea, vamos a imaginar que nuestros huesos pues son la cuenta de nuestro banco, ¿vale? Cuanto más dinero vayamos metiendo en esa cuenta, mucho mejor. En este caso, como hablamos de huesos, no metemos dinero, sino calcio. El calcio lo obtenemos a través de alimentos, por ejemplo, lácteos, por ejemplo, legumbres, como puede ser la soja, y vamos metiendo muchos unidades, diríamos, de calcio. Calcio, además, que para que se fijen nuestros huesos, necesitamos vitamina D, que la encontramos en el sol. Llegará un momento, como en el banco, que tenemos dos opciones, lamentablemente a día de hoy. Que nos hemos quedado sin trabajo y hay que empezar a tirar de ahorros, oye, o que afortunadamente nos hemos jubilado y ese es el momento en el que tiramos de los ahorros. De una u otra manera, al final, hay que tirar siempre de los ahorros. Cuanto más dinero tengamos ahorrado, más fácil será que tengamos dinerito o que tengamos calcio para el resto de nuestra vida.
Estoy fascinado
así de fácil y así de sencillo.
Fascinado con esa parábola financiero-sanitaria que acabas de hacer. Ideal.
Hay que tener
a cuidarse
mucho calcio para conseguir que la osteoporosis se vaya alejando de nuestra vida. Vamos a fijarnos en este asunto del que os estoy hablando y desde luego que vamos a hacer también ese recorrido por la Comunidad de Madrid para buscar esas actividades de tiempo libre. Pero hoy es el día grande. Hoy estamos en el Día de la Comunidad de Madrid y hoy Móstoles es ese municipio emblemático al que serán muchos los madrileños que se acerquen, no solamente aquellos que residan en esa localidad. Así que para allá que nos vamos y vamos enseguida a saber cómo está la cosa.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Debes estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente y solicitar la documentación para votar hasta el 26 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y tendrás hasta el 21 de mayo para enviar gratuitamente tu voto por correo certificado. Puedes votar aunque estés temporalmente en el extranjero. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Para allá que nos vamos a ir. De allí, bueno, pues partió en el año 1808 un bando, un escrito, pues para que se fuera conociendo a lo largo de la carrera real de Extremadura, de la carretera de Extremadura, lo que estaba sucediendo en Madrid, que hacían falta refuerzos, que hacía falta luchar contra el invasor francés. De ahí, diríamos que surgió un poquito ese sentimiento patriótico que ayudó a que finalmente los franceses se fueran de nuestro país. Y eso, bueno, pues lógicamente se tiene muy en cuenta en esa localidad y lógicamente están muy orgullosos de que así fuera. De ahí que siempre que llega el 2 de mayo se realicen muchos actos importantes en ese municipio, municipio en el que se encuentra ya nuestra compañera Beatriz Marín, porque los actos han comenzado a las 10 de la mañana. Beatriz Marín, muy buenos días. Hola, Beatriz. Creo que hemos perdido momentáneamente esa conexión. Enseguida la vamos a recuperar. Decía yo que habían comenzado los actos a las 10 de la mañana, porque además así sucedía, ¿no? A las 10 de la mañana era el momento en el que comenzaba la misa. De la misa se iba a realizar un camino hasta la casa precisamente de uno de esos alcaldes de los que yo estaba hablando, el alcalde Andrés Torrejón, uno de los más queridos precisamente en el municipio, y que junto a Simón Hernández fueron precisamente los que firmaron ese documento, ese bando de los alcaldes de Móstoles. Se va a ir recreando todo lo sucedido en aquel tiempo, se va a hacer gracias a los vecinos que harán la representación grande esta tarde a partir de las 8 hecho en la plaza del Ayuntamiento. Aunque a lo largo de esta mañana también vamos a ir apareciendo, claro que sí, descubriendo a esos vecinos mostoleños ataviados para la ocasión, bueno, pues en ese discurrir que va precisamente hasta la casa de Andrés Torrejón, alcalde en aquel tiempo de Móstoles, recordamos, con Simón Hernández, que estaban los dos como alcaldes ordinarios. Beatriz Marín, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Belén? Pues estamos en plena misa de momento, pero nos hemos salido un poquito aquí a la plaza Ernesto Peces, donde está la ermita Nuestra Señora de la Asunción, y ya vemos, bueno, cómo llegan las primeras goyescas, también parte del ejército español. Nos faltan franceses, ¿sí? Pero Miguel, que está aquí con nosotros y que pertenece a Voluntarios de la Patria. Muy buenas, Miguel.
Hola.
Ha sido de los primeros en llegar y me estaba contando, bueno, él lleva muchos años participando en estos actos, me contaba cómo se formó Voluntarios de la Patria, ¿no? Vamos a conocer parte de esa historia, ¿no? Cómo se levantó el pueblo de Móstoles y, en concreto, qué papel jugó Voluntarios de la Patria.
Pues este regimiento, cuando ocurrió el levantamiento que propiciaron los alcaldes de Móstoles, pues los madrileños quisieron levantarse y apoyar a su ejército y montaron este regimiento Voluntarios de la Patria, que fue de creación posterior al levantamiento. Intentaron defender aquí Madrid frente a Napoleón, que vino con todo su ejército, y ahí en la Tapia del Retiro tiraron unos tiritos. Luego, como eran muchos, pues tuvieron que retirarse y estuvieron peleando por toda España.
Unos tiritos.
Sí, hombre. Es que Napoleón era mucho Napoleón, había dominado toda Europa, pero fue la única capital que intentó hacerle frente. Ni Viena, ni Moscú.
Miguel, para la gente que no sepa cuál es el uniforme de Voluntarios de la Patria, cuéntanos cómo vas vestido.
Venga. Pues es un uniforme afrancesado, porque como la moda era el ejército francés, que era el que arrollaba, pues es un uniforme de corte francés. Es de un color verde, que es muy característico, además es muy llamativo, porque solían ser colores más apagados, pero este es un color muy llamativo verde, con una chaqueta, y luego todo lo de debajo es blanco, porque tampoco había mucho dinero para tintes. Entonces lo único característico es el chaquetón verde.
Mira. Miguel, y dos gorros. Te has quitado uno, me decías, si hay otro, cuéntanos.
Tenemos el chacó, que era ese típico sombrero alto, negro, que se ve en todas las películas, que se ponían así para que pareciera la gente más alta y diera más miedo al enemigo, pero como eso es súper... duele llevarlo, la verdad, pues luego tenían el típico gorro cuartelero para el día a día.
Bueno, estamos aquí en la misa, estabais contando, Belén, ¿sí?, donde se está haciendo ese homenaje a los alcaldes, y de aquí vamos a partir para la casa de Andrés Torrejón. ¿No? ¿Qué vamos a hacer ahora en todo ese camino, Miguel?
Pues vamos a hacer un pequeño desfile, un homenaje donde en la casa de Andrés Torrejón, y luego iremos a la Plaza del Pradillo abajo, al monumento, y ahí haremos otros actos institucionales y unas salvas.
Decía yo antes en la primera conexión, Belén, en el matinal, que durante todo este desfile apenas os miráis españoles y franceses, pero luego ya a la hora del aperitivo la cosa cambia.
Sí, sí. Aquí, además, en este pueblo hay una asociación de además de la Guardia Francesa y una asociación nosotros española, y no hay ningún problema. Ya estamos todos en Europa y somos todos hermanos.
Está superado, ¿no?
Claro, perfectamente.
Bueno, bien, pues, festivo, además.
Sí, sí, sí. Mira, están llegando, yo creo, Miguel, ¿me presentas aquí algunos de los que luego no...?
Son los compañeros de una asociación de Madrid Capital, Voluntarios de Madrid. Es un regimiento que ya existía antes que el nuestro, más antiguo.
Vamos a preguntarles también a los miembros, que además vienen muy ilustremente vestidos. Gabriel, vamos a ver.
A ver, Gabriel. ¿Quién es Gabriel?
Gabriel, cuéntenos, porque viene usted de punta en blanco. Venga para acá conmigo. Cuéntenos la historia de su regimiento, que nos decía Miguel que era más antiguo que el suyo.
Buenos días. El Regimiento de Voluntarios de Madrid desciende en línea directa del de Voluntarios de Estado, que defendió el cuartel de Monteleón el 2 de mayo. En realidad, el regimiento no lo defendió. 33 soldados, desobedeciendo las órdenes del coronel y bajo el mando del teniente Ruiz, que junto con David y Velarde es uno de los tres, digamos, más conocidos el 2 de mayo. En realidad, 33 soldados fueron enviados al Parque de Monteleón para no dar armas al pueblo y ayudar a los franceses. Pero los nuestros rápidamente se unieron a David y Velarde, tomaron control de Parque Monteleón, ayudaron a los 300 patriotas que defendieron el parque contra 4.500 franceses durante 4 horas. Entonces, de nuestro regimiento murieron 11 defendiendo el Parque de Monteleón, el resto pudieron escapar. Entonces, después de de la caída de Madrid ya definitivamente en manos de los franceses, todo el resto del regimiento, 800 hombres, desertó lo más rápido que pudo y se reagrupó tres meses después. Entonces cambió el nombre de voluntarios de Estado a voluntarios de Madrid porque ya infortunadamente no estaban en Madrid, que estaba ocupado. Entonces hubo dos regimientos en Madrid, participaron en toda la guerra y acabaron la guerra en Francia. Este en concreto, el que iba de blanco, cayó casi entero en la batalla de Uclés en 1809. Hubo un segundo regimiento de Madrid de azul, que es el que participó en 17 batallas y acabó la guerra en Bayona. O sea que lo que nosotros decimos del grupo nuestro es que representa un regimiento que fue del 2 de mayo a la victoria.
Perfecto.
Bueno, ahí, pues muchísimas gracias por esta clase de historia. Llama muchísimo la atención, sobre todo a los más pequeños, ¿verdad, Miguel? Todo lo que son las armas, ahora están apostadas contra la ermita, ahora las van a coger. Pero bueno, tenemos aquí armas que yo he cogido alguna, y pesan muchísimo, de madera.
Son réplicas exactas, entonces disparan y necesitas tu permiso de armas. Uy. Y todo. Y disparan como las disparan los de aquella época. Son armas que no son rayadas, entonces no tenían puntería, como no tenían en aquella época, pero son unas armas muy 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 llamativas.
Pues Beatriz,
me parece que...
no las cojas tú.
No.
Que no me fío de ti. Esto ya lo dejo yo.
Sí,
claro,
no, decía Belén que de hecho me parece que alguna de las asociaciones luego tiran a finales de mes, ¿no? Me parece que se producen actos en mayo.
En el pueblo Barajas hay un acto, una recreación de batalla histórica ahí a finales de mayo, el 31 y el 1.
Nos hemos perdido un poquito la conexión, Belén. Porque...
No, estamos aquí, sin ningún problema.
Os he buscado ir un ratín, porque hay que decir que hay muchísima seguridad.
Sí,
está por aquí
lógico.
La policía, porque ya va a empezar en breve el desfile, y está aquí la Protección Civil, Guardia Civil,
perfecto.
Policía Nacional, y hemos pedido por alguna interferencia, pero si me habéis escuchado, estupendo.
Ha sido todo perfecto. Beatriz Marín, muchas gracias. Volveremos a Móstoles, claro que sí, para continuar viviendo este día grande. También es la localidad madrileña. Beatriz Marín, gracias.
Fenomenal, hasta luego, Belén.
Pero también en este tiempo y a lo largo de estas 4 horas vamos a hacer paradas en la Real Casa de Correos, ese punto en el que todos los actos oficiales van a ir confluyendo, ¿no? Los actos oficiales de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, a partir de las 11 se empiezan a entregar las medallas y nos gusta. Y también sentimos un poquito de orgullo, ¿por qué no? Que muchos de los habituales protagonistas, diríamos, de hoy en Madrid, algunos de ellos tienen medalla de oro. En esta ocasión, por ejemplo, se me ocurre el cocinero David Muñoz, que es un embajador gastronómico fundamental de nuestro Madrid y que de vez en cuando se pasa por este programa, algo que nos ha hecho especial ilusión que reciba, por tanto, esa medalla. Raquel Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Belén. Me toca contarte lo más serio, lo más institucional, que es esa entrega de medallas, como tú contabas, que es el acto central en esta celebración del 2 de mayo. Es un reconocimiento a todas aquellas personas e instituciones que han contribuido a ensalzar el nombre de nuestra comunidad por distintos motivos y en distintos ámbitos. Este año, como tú decías, por ejemplo, tenemos a un cocinero, a David Muñoz, que es el cocinero, el dueño del restaurante Diverso, el único que cuenta con 3 estrellas Michelin aquí en la Comunidad de Madrid. Pero hay premiados en muchos más ámbitos.
Sí.
Tenemos también a un doctor, al doctor Pedro Guillén García. Y tenemos, por ejemplo, a 2 religiosos. Uno de ellos es el padre Ángel, con el que hemos podido hablar esta mañana en directo.
Sí, le escuchábamos en el matrimonio.
Le hemos pillado cuando se estaba arreglando. Esperemos que no le hayamos entretenido mucho y pueda llegar a la hora prevista para esta entrega de medallas, que es las 11, aunque... Como todos sabemos, las cosas de Palacio van despacio, con lo cual ya serán las 11:10 si esto no es puntual, que
vale.
no suele serlo.
Bueno,
¿vale?
Estaremos aquí para ir ajustándonos nosotros los horarios y así todos los que estéis en casa nos vais a perder ni un solo detalle.
Pues Belén, estos son algunos de los premiados con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, pero tenemos que hablar también de la Medalla de Oro, que es el máximo galardón y este año va a ser para el Museo del Prado y para el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela. Además, a título póstumo se va a entregar también al expresidente Adolfo Suárez y al entrenador de fútbol Luis Aragonés.
Has dicho la palabra mágica.
A ver, escucho
una
voz. Muy buenas.
A ver, vamos a intentarlo. Un círculo o algo, no sé. Mira, ¿cómo te llamas?
Jaime.
¿Nombre?
Javier.
Alberto.
¿Quién es?
Pablo.
Jorge.
Rocío.
Bueno, pues son algunos de los 11 nietos de Luis Aragonés que han venido aquí a arropar a la abuela, que hoy se va a llevar, qué cachito de emoción tan grande, ¿no? Y ¿queréis que empecemos por lo más difícil? A ver de qué equipo somos. Espera, vamos a empezar por los que lo tenemos claro.
Yo, del Madrid.
A ver, seguimos. Risas.
Madrid.
A ver.
Del Atlético de Madrid.
Menos mal. Vamos mejorando.
A ver. Atlético para siempre.
Madrid.
Atlético de Madrid.
Bueno, pues está la cosa que no sé qué. ¿Qué os decía Parida. El abuelo cuando decíais eso de que hay que animar en esos derbis al Real Madrid? A ver.
No decía nada.
¿Lo respetaba todo?
Sí.
¿Y a ti? ¿Tú también del Madrid?
Sí, sí.
¿A muerte?
Sí.
La siguiente pregunta es, vosotros, claro, recuerdos tenéis, ¿no? Del abuelo de Luis Aragonés, ¿no tenéis? ¿Os animaba mucho a jugar al fútbol? Cuéntame tú.
Muchísimo. Íbamos casi todos los domingos a verle, veíamos los partidos con él a veces y le echamos mucho de menos, sobre todo. Y no sé qué más decir.
¿Y os daba consejos? ¿Esos consejos que él ponía en marcha, que consiguió sacar adelante el equipo, ¿no? Esa motivación que tenía, ¿eso también servía en la vida diaria para deciros, venga, hay que estudiar, chavales? A ver, contarme.
Nos ayuda mucho con los estudios, sobre todo, ¿no?
Sí, siempre decía lo de que hay que estudiar, siempre.
Estudiar primero y luego jugar al fútbol.
Eso.
Cuéntame tú, a ver, ¿a ti qué te decía?
Pues, a ver, yo como era más o menos el cafre de los estudios, pues... Hombre, mi abuelo siempre estaba ahí para apoyarme y me decía todo el rato de que tengo que seguir para seguir estudiando, sacarme un futuro y que tenga luego un buen futuro con una familia, una casa, porque es que si no sigo los estudios no me merece la pena estar ahí trabajando, sería una pérdida de tiempo, básicamente.
O sea, que el ganar de Luis Aragonés en casa era estudiar, ¿no? ¿Os gustara o no?
Sí, era así. Yo, por ejemplo, siempre le decía que nos ponía muchos exámenes y que era inhumano aquello. Y me decía que inhumano eran los niños de África que no tenían para comer, que había que valorar lo que teníamos y que a estudiar para sacarnos un futuro y luego tener un buen futuro.
¿Sabes consejos?
¿Tú, el pequeño? ¿También tienes algún, ese recuerdo que tengas de haberte sentado en el sillón con él a ver un partido, a lo mejor que no ibais al campo, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo?
Sí, me acuerdo cuando estábamos jugando ahí y se le venía a jugar con nosotros y era muy divertido.
¿A la play has llegado a jugar con él?
No.
Joder, la táctica de pizarra, muy bien. Nos queda por saber, claro, vosotros habéis nacido con una pelota o con una copa en casa, que no sé qué es más importante, la pelota o la copa.
Pues no sé, para nosotros el fútbol es muy importante porque a nuestro abuelo le ha sido su vida el fútbol. Ha ido para ello y a mí me gusta un poco el fútbol. Yo creo que en España es un deporte muy respetado, ¿no? Y yo de Atlético de Madrid me tiene que gustar el fútbol porque si no sería el Atleti, sería otro equipo.
Y si Luis Aragonés hoy viera lo que está consiguiendo el equipo del Atlético de Madrid, ¿qué creéis vosotros que les diría a los jugadores, no? Si se sentara, ¿no?, en el banquillo con ellos.
Yo sinceramente creo que lo sabe porque está siempre con nosotros y también está con la afición del Atlético, con la de todos los equipos. Ahora mismo está observando desde allá arriba cómo el Atleti ahora está ascendiendo e intenta recuperar la copa que le robaron.
Pues es el mensaje que Luis dejaba en casa, pues es esa otra persona, ¿no? Es sí. Otra cara de Luis Aragonés, que pocos conocemos, sí, como abuelo. Y yo es que a los del Madrid sí que les quiero pinchar un poco, ¿no?
Ay, qué
porque
mala
es que
eres,
¿no? No puedo con ello. Pero del Madrid de toda la vida, si habéis nacido rayados. Si yo lo sé, lo tengo muy claro. A ver.
No.
¿Eh?
No, tú vas al Bernabéu y no vas al Calderón.
Yo tampoco voy a los estadios, pero sí he ido al Bernabéu alguna vez.
No, de todas... Claro, no, espera, que tenemos una nietísima del Madrid.
Ah, vale.
No de siempre. Yo cuando era pequeña era del Atleti, pero claro, luego, pues cuando crecí ya, es que vino Cristiano Ronaldo y yo me enamoré ya. Entonces,
ay, ahí se
me
ha cambiado por
pero
Ronaldo.
Que el Madrid es mucho mejor que el Atleti, ¿eh?
Sí, veremos la final.
Esto va a hacerme una porra, a ver, ¿cómo acabamos en Lisboa, chicos? Vosotros que tenéis el corazón.
No sé cómo van a quedar el resultado, pero sé que va a ganar el Atleti por un gol solo. No,
2-1 para el Madrid.
2-1 para el Atleti.
2-1, goles de Miranda y Diego Costa.
Bueno, esto es ya, con nota. Seguimos. A ver, porra.
Yo. 1-0, pues el Atleti también va a ganar.
Pues vamos a ver.
A ver.
Yo... diría que va a ganar el Atleti, pero no sé cuánto.
Bueno, si esto lo dice uno del Madrid ya tiene mérito, ¿eh? Oye, porque tú eres del Real Madrid, que te declara.
Pero es que el Atleti está muy bien ahora y yo creo que va a ganar el Atleti.
Bueno, hoy es un día de mucha emoción. Venimos a acompañar a la abuela, ¿verdad? En este momento, que ella también va a estar emocionada. pues son la cantera de la casa de Luis Aragonés. Con ellos queríamos estar un ratito y con ellos nos vamos a quedar, aunque el programa siga, Belén.
La verdad es que nos ha gustado. Dime, Raquel.
Fíjate que decía Mar, has dicho la palabra mágica.
Sí.
Bueno, pues este mismo debate que ha montado Mar con los nietos de Luis Aragonés y con esa porra que hemos tenido en directo, seguramente que luego también se repita, pero con políticos, porque, como decíamos, el acto central aquí en la Real Casa de Correos va a ser esa entrega de medallas. Luego vamos a escuchar las palabras institucionales del anfitrión, que es el presidente, por supuesto, el presidente de nuestra comunidad, Ignacio González. Esas palabras las vamos a escuchar en directo en Onda Madrid, y luego tendrá lugar la parada militar. Pero
a ver,
volveremos también más tarde al patio de la Real Casa de Correos porque se celebra la tradicional recepción. Muchos invitados, muchos corrillos y tocará hablar de fútbol. De fútbol porque entre los políticos también hay alguno que otro que lo vive, pero muy, muy intensamente. Y además de esa porra de fútbol, otra de encuestas, porque hoy también es tema de actualidad, esas encuestas que nos indican las preferencias de los madrileños de cara a las próximas elecciones, y seguramente con los representantes políticos hablaremos también más tarde de ello. De todo eso que pase en los corrillos, ya sin micrófono, nosotros pondremos la oreja para luego contarlo, ¿vale, Belén?
Sí, sí, eso perfecto. Claro que sí, que nos gusta saber qué es lo que se cuece en esos corrillos. No todos los madrileños, obviamente, tienen acceso a ese circuito más íntimo, diríamos, de los políticos, y para eso están ahí los periodistas, para luego contarnos qué es lo que se ha dicho, aunque no haya micrófono de por medio. Raquel Ruiz, muchas gracias también. También a Mar García les dejamos allí en la Real Casa de Correos. Y nos queda un último punto que queremos visitar de momento, de momento. Estamos hablando del cementerio de la Florida. Ya sabéis que allá a partir de desde las 10 de la mañana estaba comenzando esa ofrenda floral ante la lápida de los héroes del 2 de mayo. Noelia Ontoria, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, ya se ha producido esa ofrenda floral y el discurso del presidente de la comunidad con un principio básico: todos los españoles unidos somos los únicos dueños de nuestro destino, que su ejemplo nos siga inspirando. Pero además de esos actos oficiales, aquí hay una sociedad que se retrotrae siempre hasta 1808 y hasta esos días trágicos. Nos ponemos en situación, Belén. Lorenzo Domínguez, uno de los valientes enterrados en este cementerio, tenía un comercio en la plazuela de Matute. Cuando las tropas de Morat, las francesas, llegaron a Madrid, no lo dudó, y junto al platero Julián Tejedor, que tenía su tienda en la calle de Atocha, y con José Rodríguez, dueño de una botillería de la carrera de San Jerónimo, bueno, los tres cogieron sus pistolas, que por entonces era pues muy habitual tener una pistola, y lucharon en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Fueron capturados en la Plaza Mayor y, bueno, pues fueron capturados por patriotas porque defendían a su rey, a Fernando VII, y rechazaban la invasión napoleónica. Murat no tuvo ninguna duda en ordenar su ejecución la noche del 3 al 4 de mayo en esta montaña de Príncipe Pío, pero no os creáis que fueron 43 los detenidos y fusilados por los franceses. Detuvieron a muchos más. Lo que pasa que de todos los que fueron apresados aquí, se sorteó quién iba a morir. Al final fueron esos 43. Después fueron torturados, fueron injuriados y fueron fusilados y enterrados en un hoyo que cavaron sus verdugos en la montaña. Los hermanos de la congregación de la Buena Dicha rescataron sus cuerpos y 9 días después los enterraron en ese cementerio. Los 43 muertos ya no pueden hablar, pero aquí hay un chispero, 1808, sí. Aquí hay un chispero que se llama Juan Suárez, que parece que también combatió. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno, ¿combatió? ¿Qué estaba haciendo usted cuando vinieron las tropas francesas?
Bueno, yo estaba tranquilamente en casa. Como bien dice usted, soy un chispero. Vivía en la calle Barquillo con mi familia, mis dos hijos, mi esposa y mi suegra. Entonces, a empezar la revuelta en la Plaza de Oriente, vamos a pedir armas para defender al pueblo de Madrid. Un vecino y yo vamos al único sitio donde se encontraban las armas en Madrid, que es el Parque de Artillería de Monteleón. Allí, junto con los capitanes, David Velarde, pues el pueblo le exige armas, ¿no? Y bueno, empezó la refriega. Nosotros estuvimos combatiendo hasta que pudimos resistir, pero lógicamente las tropas francesas eran mucho más numerosas y muchísimo más preparado, con más armamento y más números. Entonces, salimos a correr, escapando, porque venían ya masacrando, salimos a correr y en la calle San Bernardo, a la altura número 80, mi vecino pues es abatido. Yo sigo corriendo y a lo largo de la calle San Bernardo me detiene una patrulla de ejército polaco. Me conducen, ya me detienen, me conducen preso hasta el cuartel de Prado Nuevo, que es actualmente donde se encuentra el edificio España. Ahí nos detienen, nos van agrupando y al cabo del tiempo pues llega otra cuerda de presos en el que está compuesto por Manuel García, que es el único militar, los demás éramos civiles. Había un militar, Manuel García, como decía, un torero llamado Gabriel López y había un sacerdote. Y entonces Manuel García, como experto militar, pues estaba bastante preocupado. Y el torero Gabriel López le dice: Manuel, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a fusilar? ¿No nos van a fusilar? Y le contesta: no sé qué va a pasar, pero estos franceses nos van a mear, pero bien meados.
Juan Suárez, me imagino qué miedo tendría en aquel,
¿sí?,
momento.
Juan Suárez, como todos, estaban temblando, lógicamente, ese fervor, esa heroicidad en ese momento, pues claro, se le fue aplacando porque estaba muy rabioso con las fuerzas francesas. Bueno, ahí en el Prado Nuevo permanecimos toda la noche, del 2 al 3 de mayo. A partir de las 3 y media, en cuerdas de A8, nos fueron sacando, y yo iba en la misma cuerda que Manuel García y Gabriel López, el torero. Cuando llegamos al alto de montaña Príncipe Pío, que se considera que está donde actualmente se encuentra el teleférico y la Rosaleda, no tiene nada que ver con el templo de voz actual ni demás. Allí, en cuerdas de 8, nos iban fusilando. Yo tuve la gran suerte que después de la segunda tanda de cuerdas de 8, éramos la tercera, y tuve la gran suerte que al disparar, pues bueno, me hirieron, pero no me mataron. Fui arrastrado por los demás muertos y me desaté. Salí a correr, empujando cadáveres y cadáveres, y fui corriendo, por aquí, por este parque, hasta llegar a una tapia. Había dos franceses persiguiéndome, gritando en francés: arrêtez-vous, parece. Y claro, lógicamente yo salté la tapia, me hirieron con sable también y caí del otro lado. Me refugié en la capilla de San Antonio, donde unas monjas que estaban cuidando esa capilla me cuidaron, me sanaron, y al cabo de los pocos días me fui a la calle Vaquillo a recoger a mi mujer, mis hijos y mi suegra, y me fui a Bailén a continuar con la guerra de la independencia y salvar el pueblo español.
Ojo a la valiente y heroica historia, ¿sí?, del chispero Juan Suárez, documentada. Aquí nadie se está inventando nada, no, porque son hechos comprobados, que huyó de la montaña de Príncipe Pío, de esos fusilamientos del 2 de mayo que hoy estamos conmemorando, uh-huh, a esos 43 que sí murieron y que no pudieron escapar porque era él un experto para quitar nudos de las cuerdas.
Fusilados la madrugada del 3 de mayo, sí, a las 4 de la madrugada.
A las 4 de la madrugada. Pues muchísimas gracias a Juan Suárez, que en realidad es Luis Caballero y es el portavoz de protocolo de los grupos tradicionales madrileños, y que nos ha querido hacer esta representación hablada de lo que fue aquella noche en Madrid, la valentía de los madrileños y la heroicidad de esos madrileños. Muchísimas gracias. Bueno, pues Belén, aquí tenemos testimonio hablado de lo que ocurrió esa noche, y como os iba diciendo, se ha producido la ofrenda floral. Ha estado el presidente de la Comunidad de Madrid, también representantes del Ayuntamiento, no, la alcaldesa había dicho antes que sí venía, pero al final eran representantes del Ayuntamiento, también portavoces de los grupos de la oposición, concejales y consejeros. Se ha encendido la llama delante del azulejo que repite ese cuadro de Goya de los fusilamientos del 3 de mayo. También se ha depositado la corona de laurel en el cementerio, entre las dos hileras de cipreses que adornan este pequeño cementerio. Después ha firmado en el libro de honor y ha visitado la cripta donde están las 43 lápidas de los caídos aquella noche. Bueno, en el discurso, como os decimos, se ha recordado mucho que este año se conmemora el bicentenario del regreso de Fernando VII. Él ha recordado que Fernando VII al final fue un rey decepcionante, pero que los madrileños aunque en un principio lucharon para que volviese ese rey, en lo que provocaron que toda España se uniese para luchar por la nación, sí, y que la nación está por encima de los políticos.
Bueno, pues esos son los mensajes y esa parte de nuestra historia tan importante, bueno, para haber llegado, ¿no?, a este punto en el que nos encontramos. Noelia Ontoria, muchísimas gracias.
A vosotros, aquí estaremos para seguir contándoos y recreando este 2 de mayo.
Claro que sí, hasta luego. Y es que en nuestro programa, claro que sí, toda la programación de Onda Madrid va a estar muy pendiente precisamente de este día, de la comunidad, de este día que estamos viviendo. Y por lo tanto, no perdáis esta sintonía si queréis estar bueno, pues informados al detalle de todo lo que vaya sucediendo. También vamos a ir buscando más historias, ¿eh? Historias, bueno, pues que pasan ahora incluso por mensajes positivos para vosotros.
hoy@ondamadrid.es.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 a.m. a 11:30 p.m. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
¡Gol, gol, 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 gol!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
El Atlético Marcelo Diego Costa.
Desde las 9, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Rayo Vallecano Athletic de Bilbao. Y mañana desde las 3:30, Barcelona Getafe y Alcorcón Sporting. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Bueno, nos vamos ahora sí que sí, vamos caminando pasito a paso hasta la Feria Medieval del Álamo, que cumple además 20 años, ¿eh? Es la más antigua de toda la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de un evento gratuito, al aire libre, idóneo para disfrutar en familia. Hay que decir que el año pasado consiguió atraer a más de 300.000 visitantes, que se dice pronto, y para festejar este vigésimo aniversario, lo que ha hecho la Feria Medieval del Álamo, este 2014, es, oye, hacer un triple salto mortal, diríamos, ofrecer un viaje mágico en el tiempo a través, Gloria, de tres periodos históricos. Tenemos el Imperio Romano, tenemos la Edad Media y tenemos la época goyesca.
Exactamente, así que a lo largo de un recorrido de 2 kilómetros vamos a encontrar las calles y las plazas del Álamo transformadas, por ejemplo, en una villa romana, bien, en un mercado medieval, sí, y en un campamento francés de la invasión napoleónica. Y hay una sorpresa reservada para los visitantes del Álamo. Se van a encontrar con una plaza de toros portátil con aforo para 2.000 personas que se ha convertido en el Circus Maximus.
El Circus Maximus. Esto suena a carreras de cuadrigas y estas cosas, ¿no?
Y sí, y combates de gladiadores, por supuesto. Uh-huh. Torneos a cargo de una compañía alicantina que se llama Leyen Especialistas. Un espectáculo de 1 hora y cuarto que va a fascinar a niños y a mayores. Uh-huh. Y habrá que reservar para esto entrada. El resto del espectáculo es gratuito, pero si vamos al Circus Maximus tendremos que conseguir las entradas para niños a 3 euros, los adultos a 6, y habrá además 2 pases diarios.
Perfecto. Luego además os vamos a dar alguna sorpresita desde hoy en Madrid respecto a esto de lo que nos cuesta entrar al Circus Maximus. Además del Circus Maximus, os lo decimos, hay muchísimas más actividades. Un recorrido de 2 kilómetros en donde las calles y las plazas del Álamo se nos van a transformar, como decíamos, en esos lugares mágicos. Sé que conoce muy bien Maite Selles, que es la portavoz precisamente de esta Feria del Álamo. Maite, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Habéis rizado el rizo, habéis dado el triple salto mortal. ¿Cómo se os ocurre esto de recrear 3 épocas históricas?
Bueno, pues hemos dicho, habrá que cambiar en algún momento. Y qué mejor momento que cumplir 20 años para hacer algo diferente.
Eso también es verdad.
Fíjate, claro, porque por allí van a pasar hasta 20 compañías de circo, de danza, uh-huh, de teatro. Vamos a encontrar 300 puestos gastronómicos, una zona infantil, 48 horas de talleres. En fin, vamos a ir apuntando algunos detalles para no perdernos nada. Maite Selles, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo empezamos el día?
bueno, está feo que yo lo diga, pero yo recomiendo empezar por el Regoyesco y acabar en el Romano y que no os perdáis nada, tenéis que venir a pasar el día. Uh-huh. A ver, mira, hemos intentado hacer una buena agrupación de todo tipo de alimentación, artesanía, talleres, y luego una parte en la que hemos echado el resto, como bien decís, es en la animación. Yo, como tú bien has recomendado, el Circo Romano creo que no se lo tiene que perder nadie, porque es, lo van a disfrutar muchísimo, es un espectáculo de mucha acción y emoción. Y bueno, luego también hay una parte lúdica interesante para los niños, que además parte de ella es gratuita, pensando un poco también en cómo está el panorama. Hay zonas para los nenes que son gratuitas, luego hay atracciones, y luego también hemos hecho un campamento de recreación napoleónica, que creo que os va a encantar, donde se puede ver un poco la vida que hacen los soldados mientras esperan las batallas. Creo que eso también es una manera muy muy buena de aprender, ¿no? Viendo en situ lo que ocurría. Y bueno, y luego mucha música, mucho fuego, trapecios. Es que quizá hablo desde la pasión, pero es que creo que hay mucho donde elegir, mucho.
¿Te acuerdas que ayer hablábamos de profesiones, Belén, muy antiguas, como la
sí,
de cantero?
Exacto, bueno, en Alpedrete celebraban su día.
Pues aquí nos vamos a encontrar con artesanos de otras comunidades autónomas que van a mostrar también sus habilidades en oficios tan antiguos como ese de cantero, el del soplador de vidrio, las hilanderas, también aquellos que trabajan con la hojalata. Muy bonito, ¿no? Porque los niños se van a encontrar con profesiones que ya no conocen.
Sí, pero además, aparte de los niños, que evidentemente para ellos es absolutamente novedoso y curioso, a mí me emociona mucho cuando la gente mayor ve al tallador de madera en directo, o ve al picapedrero haciendo la gárgola, o al herrero, ¿sabes? Es gente que toda te habla de bueno, que cuando eran jóvenes, pues que lo tenían al lado de casa y que eso ya no lo tenemos y a nosotros nos parece muy importante, ¿no? Y bueno, que los niños también sepan de dónde salen ciertas cosas.
Y como estamos en los festejos de la Comunidad de Madrid, ¿sí? Va a haber una corrida goyesca.
Ah,
pero atención, es una corrida especial, ¿no? Porque va a ser con toreros de la época y el toro tiene voz. A mí que me lo explique Maite.
Que un toro hable, esto ya me parece un
claro,
poco como de ciencia ficción, ¿eh?
Es una parte muy interactiva y muy divertida para el público, o sea, es al grupo de teatro La Recua. Va a ser una reconstrucción burlesca de lo que era una corrida. Y claro, lo que a mí me gusta mucho, porque van todos los actores con una tela y hacen que el público mismo haga una plaza de toros. Y cuando la plaza de toros está hecha con el propio público, pues bueno, dentro os podéis imaginar cualquier cosa. Un toro que habla, un torero que tiene miedo, que hay que ir a buscarlo porque no quiere volver a entrar. Y bueno, es muy divertida, muy divertida. Pero para niños y mayores, yo he visto a gente mayor reírse muchísimo. Y bueno, sobre todo porque vivimos en un momento, bueno, ya sé, pues qué os voy a decir, ¿no?
Yeah.
Y necesitamos que la gente disfrute. Es verdad que el mercado es muy interesante y nos gustaría que la gente fuera con dinero. Pero el que no tiene dinero y va a pasear lo va a disfrutar muchísimo, porque hay muchas cosas que no necesitas meterte la mano en el bolsillo para disfrutarlas, los talleres, la música, el trapecio, los malabares, en fin, que hay para todos los gustos.
A ver, rapaces,
pasear,
claro.
Sacamos mucho.
Cetrería, va a haber exhibiciones de cetrería, vamos
Paso
a encontrarnos.
De burritos también, para los nenes.
Pasacalles con druidas y ninfas.
Mira.
Exacto. Es que, ya te digo, hemos echado el resto. Pensamos, el Álamo para nosotros es una plaza muy importante porque han sido muy fieles a nosotros y nosotros a ellos. Y queríamos marcar una diferencia. Bueno, el año que viene habrá que mejorar y habrá que superarse. Pero bueno, queríamos que este año marcara un poco una línea de que, bueno, 20 años aquí, cada vez a más, que se note. Y el viaje en el tiempo nos parecía, bueno, pues muy bonito, diferente, y ahí estamos, y con muchas ganas de que venga todo el mundo a vernos.
Pues para allá que nos vamos a ir, para el Álamo, para esta feria medieval que reúne en esta ocasión tres épocas, el Imperio Romano, la Edad Media y la época goyesca, que estamos en el 2 de mayo. Maite Selles, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, os espero a todos.
Claro
allí.
Que sí, hasta luego.
Un
y
beso.
Decía Maite que, hombre, para el que no tenga tampoco dinero en el bolsillo, pues que es una iniciativa interesante porque hay muchas actividades gratuitas, pero hay una que cuesta, que es el Circus Maximus. Esto de entrar a la Plaza de Toros portátil y ver las carreras de cuadrigas, los gladiadores y demás. Pues bueno, tenemos una sorpresa especial para vosotros, para el pase del sábado, mañana a las 4 de la tarde. Recordamos, en Feria Medieval El Álamo, en el Circo Máximo, el Circus Maximus, que tenemos entradas y que hay que hacer algo muy sencillo.
Sí, llamar a un número de teléfono, ¿no, Belén? ¿Sí? Lo marcamos ya, porque seguro que hay mucha gente interesada.
91-512-8400. Luego lo vamos a recordar, ¿eh? Pero 91-512-8400, nuestro número de teléfono, solo tienes que marcarlo y hasta que se acaben te damos una entradita doble para disfrutar del Circus Maximus en el Álamo.